El siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Estudio de 2 Corintios, número 2. Revisión de 1 Corintios, capítulos 8 al 15. En tiempos de problema y desespero, vaya a los salmos y aprenda a confiar en Dios. Este sermón fue dado por el ministro Fred Coulter el 9 de diciembre del año 2017. Saludos a todos. Bienvenidos a los servicios de sábado. Alguien me preguntó sobre lo que el Papa dijo sobre Mateo 6. Vayamos allá, a Mateo 6, y vamos a leer comenzando en el verso 6. Mateo capítulo 6, comenzando en el verso 6, dice así: Pero ustedes cuando oren, entren en un cuarto privado, y después de cerrar la puerta, oren a su Padre que está en secreto, y su Padre que ve en secreto los recompensará abiertamente. En otras palabras, así es como sabemos que Dios responderá nuestras oraciones. Sigamos leyendo, verso 7. Y cuando oren, no usen vanas repeticiones como hacen los paganos. Hay repeticiones que son necesarias. Usted necesita ayuda cada día, comida cada día. Necesita la intervención y protección de Dios cada día. Y también ora por la gente cada día. ¿Necesitan ellos sus oraciones diarias? Por supuesto. Las vanas repeticiones son cosas como el Ave María 200 veces y demás. O puede ir atrás a los días de Elías, donde los profetas de Baal llevaban todo el día invocando a Baal y se cortaban toda la tarde. Y Elías vino y en una oración de menos de 18 segundos recibió la respuesta y Dios quemó todo. Sigamos leyendo. Porque ellos piensan que por multiplicar sus palabras serán escuchados. Ahora pues no sean como ellos, porque su Padre sabe de qué cosas tienen necesidad antes de que ustedes le pidan. No todo lo que usted cree que necesita, lo necesita en verdad. Esto es lo que en verdad necesita. Tal vez algunas de las cosas que en verdad necesita son diferentes de lo que usted cree que necesita. Sigamos leyendo, verso 9. Por tanto, deben orar siguiendo esta manera. Es decir, ese es un modelo. Leamos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, tu reino venga. Bajemos por un momento al verso 33. Y note cómo da esto al final. Verso 33. Pero en cuanto a ustedes, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas les serán añadidas. ¿Qué hace esta oración? Lo mismo. Lo primero es que usted reconoce a Dios en el cielo, quien ha creado todo lo que hay, y eso es tremendo, cuando pare y piense en eso. La fidelidad de Dios a todos es conocida en las cosas que Él ha creado para nosotros, para que todos los seres humanos tengan que comer. De vez en cuando me paro en la noche y me como una manzana. Me siento allí, en la oscuridad, y la como. Y pienso en la pequeña semilla que estuvo y todo vino de allí, e hizo la manzana. ¿Cómo lo hizo? Luego muerde la manzana y tiene todo el jugo, el sabor, todo. Usted piensa, Dios hizo cada manzana de esa forma. Sean manzanas dulces, amargas, rojas, verdes, rayadas, amarillas o lo que sea. Dios las hizo todas. Pienso en eso y reflexiono. Vea la forma en que Dios ha hecho para toda la gente en el mundo. Vea toda la comida que es necesaria para alimentarlos cada día. Sigamos leyendo. Tu voluntad sea hecha sobre la tierra como lo es en el cielo. ¿Dónde está la voluntad de Dios en la tierra para comenzar su oración? Está con usted. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que lo ame y guarde sus mandamientos. Sigamos leyendo, verso 11. Danos este día nuestro pan diario y perdónanos nuestras deudas. Esto es su deuda a causa del pecado, no el dinero que debe a su tarjeta de crédito. Sigamos leyendo. Como nosotros también perdonamos a nuestros deudores, y no nos guíes a tentación. El Papa quiere cambiar esto por no nos dejes caer en tentación. Esa puede ser una versión secundaria y no está necesariamente mal. Pero la pregunta es, ¿Dios nos guía a tentación queriendo decir pruebas? Sí, Él lo hace. Pasemos a Mateo 4 y leamos allí el verso 1. Mateo 4, verso 1, dice: Entonces Jesús fue llevado al lugar desolado por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Tentaciones vienen, pero Dios no nos guía a todas ellas. Algunas tentaciones vienen a causa de nuestra ignorancia, nuestra lujuria, con quién estamos o lo que estamos viendo. No está necesariamente mal que el Papa diga, no nos dejes caer en tentación. Ok, ahora continuemos con los antecedentes de 2 Corintios. Es increíble que mucha gente no entienda esto. Entonces, estamos tan solo resumiendo el antecedente y lo que estamos viendo es una iglesia llena de problemas, peleas, discusiones tontas, a quién seguir, interpretaciones carnales, exaltación, pecados sexuales graves y demás. Para eso, la solución para el mundo hoy es la misma que Pablo escribió, para evitar la inmoralidad sexual. Que cada hombre tenga su propia esposa y cada mujer su propio esposo. Eso debería ser escrito y enviado a cada uno en el Congreso. Vayamos entonces a 1 Corintios capítulo 8. Y vamos a leer comenzando en el verso 1. 1 Corintios capítulo 8, comenzando en el verso 1. Dice así: Ahora, concerniente a las cosas sacrificadas a ídolos, sabemos que todos nosotros tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. He escuchado esto mal citado muchas veces, cuando dicen, no necesitamos tener conocimiento, necesitamos amor. Eso no es lo que dice. El conocimiento por sí mismo envanece, con amor éste edifica. Todo lo que hacemos necesita estar basado en el amor de Dios. Sigamos en el verso 2. Esto es absolutamente cierto en todo lo que está en el mundo y en la Biblia. Pare y piense acerca de la Biblia. Tenemos el libro que nos dice quién es Dios, por qué Él nos creó, a dónde estamos yendo, la historia pasada del pueblo con el que Él ha trabajado. Vemos que eso está escrito en tal manera que aquellos a quienes Dios ha escogido, cuando pecaron, Él los castigó. No es como una biografía escrita por hombres acerca de otros grandes hombres. Oh, esa persona es perfecta. No. La Biblia también nos dice acerca de quién es Dios, quién es Cristo, qué es la salvación, qué necesitamos hacer para recibir la vida eterna. Este es el libro más grandioso del mundo. Sigamos leyendo en el verso 2. Pero si alguien piensa que sabe algo, aún no sabe nada al grado que debería saber. Pero si alguien ama a Dios, es conocido por Él. Entonces, si ama a Dios, Dios lo conoce a usted. Él sabe todo de usted, porque en Él usted vive, se mueve y tiene su ser. Piense en toda la genética, y Dios puso eso allí. Él sabe exactamente quién es usted, qué es usted. Y usted es más grande de lo que alguna vez ha supuesto. Luego llegamos así a 1 Corintios 9, el cual llega a ser un problema, porque a la gente no le gusta pagar diezmos ni ofrendas, de modo que dicen que Pablo no tomó diezmos ni ofrendas. Esa no es la declaración que necesita ver. Si él no les pidió, la pregunta es, ¿tuvo Pablo la autoridad para recibirlas? Él responde eso. Vayamos allá, 1 Corintios capítulo 9. Y leamos comenzando en el verso 6. 1 Corintios capítulo 9, comenzando en el verso 6, dice así. ¿O solo Barnabás y yo no tenemos derecho a refrenarnos de trabajar? Luego, él dice en 2 Corintios que él tomó de las otras iglesias. ¿Por qué él no tomó de aquellos en Corinto? Porque eran carnales y tenían tantos problemas y contiendas. Encontramos en 2 Corintios que ellos probablemente daban a esos falsos profetas a quienes consideraban que hablaban mejor que Pablo. Él dijo, ok, no voy a tomar nada de ustedes, porque quiero ver si amarán a Dios, amarán a Jesucristo y guardarán sus mandamientos. Ellos tenían muchos problemas. Sigamos leyendo, verso 7. ¿Sirve a alguien en cualquier momento como un soldado a costa suya? ¿Alguien planta un viñedo y no come el fruto de él? ¿O alguien pastorea un rebaño y no come la carne y leche del rebaño? ¿Estoy diciendo estas cosas meramente de un punto de vista humano? ¿O no dice la ley las mismas cosas? Porque está escrito en la ley de Moisés, «No abozalarán el buey que está pisando maíz». ¿Es porque Dios está preocupado por los bueyes? ¿O no dice Él esto ciertamente por amor a nosotros? Esto es, los apóstoles, porque Pablo menciona a Barnabás, Pedro y los otros apóstoles. Sigamos leyendo. Por amor a nosotros fue escrito. ¿Cómo es eso para una interpretación de las Escrituras? ¿Qué es cierto? Sigamos leyendo. Para que aquel que ara pudiera arar en esperanza, y aquel que trilla el maíz en esperanza pudiera ser partícipe de su esperanza. Si les hemos sembrado cosas espirituales, ¿es una gran cosa si cosecháremos sus cosas físicas? No, no lo es. Sigamos, verso 12. Si otros participan en esa autoridad sobre ustedes, esto muestra que él tenía la autoridad, pero no la usó. ¿Por qué? Porque encontramos en Lucas 11 que Jesús criticó a los escribas y fariseos y doctores de la ley por diezmar cada minucia, pero pasar por alto los asuntos más fuertes de juicio, amor y fe. Jesús dijo, «Aquellas cosas deberían ser hechas, pero no dejar las otras sin hacer». Entonces, en ninguna forma Pablo acabó con el diezmo. Él tan solo quería probar si ellos servirían a Dios en verdad, amarían a Dios y serían el pueblo que él debería servir, en vez de los falsos apóstoles. Obviamente, ellos hicieron cosas un poco diferentes. Entonces, tome el principio. Dado que debían dar a aquellos quienes estaban predicando el Evangelio, y Pablo dijo que él tomó pagos, lo que significaba que él no tomaba todos los diezmos de Corinto para él mismo. ¿Para qué los usaban? Para los otros, quienes estaban sirviendo, las cosas para encargarse de las viudas y lo que fuera necesario para enviar a aquellos a predicar el Evangelio. Si les da dinero para predicar el Evangelio, no es muy diferente que dar dinero de modo que eso puede ser grabado y enviado por medios diferentes. Así es como es hecho. Entonces, la autoridad es lo que está allí, la cual Dios dio. Sigamos leyendo. Mucho más seguro no deberíamos nosotros. No obstante, no hemos usado esa autoridad, sino hemos soportado todas las cosas para no poder obstaculizar el Evangelio de Cristo. ¿No saben que aquellos que están trabajando en las cosas sagradas del templo viven de las cosas del templo? ¿No estaba el templo operando cuando esto fue escrito en el 52 después de Cristo? Sí, aún estaba. Sigamos. ¿Y aquellos que están ministrando en el altar son partícipes con el altar? Sí. Leamos. En la misma forma también, el Señor sí ordenó que aquellos que predican el Evangelio deben vivir del Evangelio. Recuerda lo que hicieron en Hechos 2 al 5. Algunos incluso vendieron lo que tenían y lo trajeron todo. Eso es más que un diezmo, ¿no lo cree? Entonces hay cosas diferentes que aplican a tiempos diferentes. Todavía hoy en día hay uno quien le dice a los hermanos, si quiere unirse a esta iglesia, venda todo lo que tiene y démelo. Usted no necesita eso hoy. Sigamos leyendo, verso 15. Pero no he usado ninguna de estas cosas, y no he escrito esas cosas para que esto pudiera ahora serme hecho, porque sería mejor para mí morir en vez de tener a alguien que haga mi jactancia nula. Porque aunque predico el Evangelio, no hay razón para mí de jactarme, porque una obligación ha sido puesta sobre mí. Y ay de mí si no predico el Evangelio. Si él está dispuesto, tiene una recompensa. Si no, él sabe que él es un mayordomo. Luego vemos que 1 Corintios 10, 7 y 8 es donde Pablo les advierte sobre la inmoralidad sexual. Leamos en 1 Corintios 10, verso 9. 1 Corintios 10, verso 9. Dice así. Tampoco deberíamos tentar a Cristo. Aquí es el principio. No haga las cosas carnales. Está tentando a Cristo. Leamos. Como algunos de ellos también lo tentaron y fueron muertos por serpientes. Ni deberíamos quejarnos contra Dios, como también algunos de ellos se quejaron y fueron muertos por el destructor. Ahora, todas estas cosas le sucedieron como ejemplos y fueron escritas para nuestra exhortación, sobre quienes los fines de los siglos vienen. Estos son todos desde aquel tiempo hasta este. ¿Cómo debemos ser amonestados? Debemos ser enseñados y aprender la lección de los mandamientos. ¿Qué les pasó cuando pecaron? ¿Qué les pasó cuando fueron en contra de Dios? Sigamos leyendo, verso 14. Por tanto, mis amados, huyan de la idolatría. Entonces eso quiere decir que ellos tenían idolatría. Es increíble. Tomaremos unos pocos versos más para mostrar que no puede mezclar paganismo con cristianismo verdadero. De eso es lo que está hablando. Leamos, verso 15. Hablo como aquellos que son sabios. Ustedes juzguen lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es el compañerismo de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es el compañerismo del cuerpo de Cristo? Porque nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo y un pan, porque todos somos partícipes del pan. Consideren a Israel conforme a la carne. ¿No son aquellos quienes comen los sacrificios partícipes del altar? ¿Qué estoy diciendo entonces? ¿Que un ídolo es algo o que lo que es sacrificado a un ídolo es algo? No, no es nada. Pero detrás de él hay cosas malvadas. Sigamos leyendo, verso 20. Solamente que lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a demonios y no a Dios. Ultimadamente, eso es a Satanás. Sigamos leyendo. Y no deseo que ustedes tengan compañerismos con demonios. No pueden. Aquí esto es fuerte. En el griego es ok, que es imposible. Tome este verso y piense en eso. Leámoslo. Verso 21. No pueden beber la copa del Señor y la copa de demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y la mesa de demonios. Ahora, ¿provocaremos al Señor a celos? ¿Somos más fuertes que Él? Él está diciendo, están tentando a Dios. Y así llegamos a 1 Corintios 11, el cual tiene que ver con la longitud del cabello para hombres y mujeres, y con que Dios creó al hombre y que la mujer fue creada para el hombre, y demás. Luego, 1 Corintios 12, concerniente a los dones espirituales. No todos tienen el mismo don espiritual. Leamos aquí, en el verso 2, 1 Corintios, capítulo 12, y leamos comenzando en el verso 2. Dice así: ustedes saben que eran gentiles y eran llevados por ídolos mudos, así como ustedes mismos eran dirigidos una y otra vez. Eso es bastante fuerte. Sigamos leyendo. Por tanto, les estoy haciendo saber que ninguno, hablando por el Espíritu de Dios, llama a Jesús maldito. Y ninguno puede decir que Jesús es Señor, excepto por el Espíritu Santo. Eso significa decirlo conscientemente. Sigamos leyendo, verso 4. Ahora, hay diferencias de dones, pero el mismo Espíritu. Y hay diferencias de administraciones, pero el mismo Señor. Recuerde Apocalipsis 2 y 3 y las siete iglesias. Sigamos leyendo. Y hay diferencias de operaciones, pero es el mismo Dios quien está trabajando todas las cosas en todo. Pero la manifestación del Espíritu es dada a cada uno para el beneficio de todos. Porque a uno una palabra de sabiduría es dada por el Espíritu, y a otro una palabra de conocimiento, de acuerdo al mismo Espíritu, y a uno diferente, fe, por el mismo Espíritu, y a otro, dones de sanidades, por el mismo Espíritu, y a otro, el obrar milagros, y a otro, profecía, es decir, predecir la verdad más que profetizar eventos. Sigamos leyendo. Y a otro, discernimiento de espíritus, y a uno diferente, varios idiomas, y a otro, la interpretación de idiomas. Todos querían tener un don. Están aquellos quienes querían el hacer sanidades o hablar en idiomas, ser importante, tener más conocimiento que otros. Es por eso que Pablo dijo: no saben lo que necesitan saber en la forma que necesitan saberlo. Aun si tiene eso y cree que lo sabe, especialmente con la Biblia, porque la palabra de Dios está en capas y capas. Tiene muchos cumplimientos, es increíble. Luego llegamos a 1 Corintios 13, que es el capítulo del amor. Luego, 1 Corintios 14, vayamos allá. Leamos comenzando en el verso 1. 1 Corintios 14, en el verso 1, dice: persigan amor y deseen fervorosamente los dones espirituales, pero especialmente que puedan profetizar. Es decir, predecir las escrituras en verdad. Luego, tenemos el hablar idiomas. Y hoy, el problema está casi resuelto porque no necesitamos eso. Luego seguimos, llegamos a 1 Corintios 15. Aquí hay una gran disertación de la resurrección de los muertos. Tan solo le muestra lo mal que estaban las cosas en Corinto. Si ha estado en una iglesia que ha ido a través de los golpes de los problemas doctrinales y la gente yéndose y falsos profetas, piense en esto. Leamos aquí en 1 Corintios capítulo 15 y comencemos en el verso 12. 1 Corintios capítulo 15 en el verso 12 dice así: pero si Cristo está siendo predicado que Él se levantó de los muertos, ¿cómo es que algunos entre ustedes están diciendo que no hay resurrección de los muertos? Sume todos esos problemas. ¿Puede imaginar lo que era estar juntos en el sábado? Ellos tenían el grupo de la resurrección por aquí, el grupo de la no resurrección por allí, el hablar idiomas por acá, el no hablar idiomas por allá, los que tenían conocimiento y gran interpretación por aquí, los que hacían sanidades por allá, los que tenían conocimiento por acá. Pablo se levanta y ellos dicen: oh, vean, cuál fea apariencia tiene, y no es un buen orador. Piensen en todos los falsos profetas que vienen, son maravillosos. ¿Qué congregación queda esta? Luego avanzamos a 1 Corintios 16 y están los comentarios de cierre. Entonces, con esta revisión, como ven, mientras entramos en 2 Corintios, hay muchas dificultades involucradas. Entonces comenzaremos leyendo 2 Corintios capítulo 1. Vamos a leer desde el verso 1 al verso 11. Y luego iremos y veremos en los otros versos y otras escrituras que aplican. Entonces vayamos allá. 2 Corintios capítulo 1. Y comencemos en el verso 1. Dice así: Pablo, un apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Recuerde, así es como él abre casi que cada epístola. Entonces, esto constituye la más grande autoridad de estos escritos, que vinieron de Dios, que son la voluntad de Dios. Toda escritura es respirada por Dios. Hombres santos del antiguo fueron movidos por el Espíritu Santo. Los santos apóstoles fueron movidos por el Espíritu Santo. Sigamos leyendo. Y Timoteo, nuestro hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos, quienes están en toda la región de Acaya. Gracia y paz sean a ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de misericordias y Dios de todo consuelo. Esto llega a ser importante. Vamos a tener que pensar en los días que estamos viviendo. Sigamos leyendo, verso 4. Quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Y vamos a ver que tuvimos mucho de esto. Sigamos leyendo. A fin de que podamos ser capaces de consolar a aquellos quienes están en cualquier prueba. Mientras leemos estas cosas y va a través de sus dificultades, siempre recuerde lo que dice Romanos 8:28, que dice: sabemos que todas las cosas trabajan juntas para el bien de aquellos que aman a Dios, para aquellos que son llamados de acuerdo a su propósito. Todas las cosas. Incluso los desastres. ¿Por qué? Porque usted clama a Dios, le pide a Dios ayuda. ¿Qué pasa cuando ha tenido problemas y dificultades y llora con ansias? ¿Conforta a Dios su mente y tiene paz mental? Puede necesitar paz mental para el siguiente día, a causa de lo que pasa hoy más tarde. Entonces, dice acá, Dios de todo consuelo, y Él lo da continuamente. Sigamos leyendo, verso 4. A fin de que podamos ser capaces de consolar a aquellos quienes están en cualquier prueba. ¿Puede decirle a alguien quien va por una prueba: oh, tuve un problema como ese, y aquí está lo que pasó? No se preocupe. Sigamos leyendo. A través del consuelo con el cual nosotros mismos somos consolados por Dios. porque al grado en que los sufrimientos de Cristo abunden en nosotros. Esto es algo tremendo, leamos. Así también nuestro consuelo abunda a través de Cristo. ¿Y si estamos en angustia? ¿Cuántos de ustedes no han tenido ninguna opresión ni angustia esta semana? Leamos. Es para su consuelo y salvación, la cual está siendo obrada al resistir los mismos sufrimientos que también sufrimos. Y si nosotros somos consolados, es para su consuelo y salvación, y nuestra esperanza es firme por ustedes. Sabiendo que así como ustedes son compañeros en los sufrimientos, también son compañeros en el consuelo. Porque no queremos que sean ignorantes de nuestras tribulaciones, hermanos, incluso las pruebas que nos ocurrieron. Tal vez usted mismo ha experimentado el verso 8. Sigamos leyendo. En Asia, fuimos excesivamente agobiados más allá de nuestra propia fuerza, tanto que incluso perdimos las esperanzas de vivir. Es el apóstol Pablo diciendo esto. Esto es tremendo. Recuerda lo que cubrimos en la parte 1 de esta serie, de las cosas que él iba a sufrir por Cristo. Sigamos leyendo, verso 9. Porque tuvimos la sentencia de muerte dentro de nosotros. Y vea por todo lo que pasó. Leamos. Para no confiar en nosotros mismos, sino en Dios, quien levanta a los muertos. Esto nos dice que no importa lo que pase, mientras sea fiel, va a estar en la resurrección y será un ser espiritual, un hijo o hija de Dios. Va a ser lo más fantástico, asombroso que ha pasado por siempre. Sigamos leyendo, verso 10. Quien nos libró de una muerte tan grande y continúa librándonos, en quien tenemos esperanza que Él incluso aún nos librará. Mostrando que estas cosas, las pruebas y dificultades, vienen como olas del mal. Unas pequeñas que puede manejar, unas más grandes que son más difíciles. De vez en cuando viene una ola de 60 metros. Dios nos ayudará en todo. Sigamos leyendo, verso 11. Mientras que ustedes también están trabajando juntos para nosotros por medio de súplicas a Dios, que el regalo para nosotros de parte de muchas personas pueda ser la causa de acción de gracias por muchos para nosotros. Hubo algunos quienes enviaron dinero y bienes a Pablo. Él toca esto en 2 Corintios muy cuidadosamente. Cuando entremos a 2 Corintios capítulo 13, Pablo dice, me equivoqué, estuve equivocado, perdónenme, pero aún no lo haré, porque dije que no lo haría. Veamos muchas de las escrituras concernientes a los problemas y dificultades. Después que los discípulos entendieron un poco acerca de que Cristo iba a morir y resucitar de los muertos, vayamos a Juan capítulo 16. Juan capítulo 16, y comencemos en el verso 31. Juan capítulo 16, comenzando en el verso 31, dice así. Jesús les respondió, ¿ahora creen? Escuchen, la hora viene y ya ha llegado. De hecho, iba a ser un par de horas después. Leamos, en que ustedes serán esparcidos, cada uno por su lado, y me dejarán solo, y sin embargo no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas les he hablado, para que en mí puedan tener paz. Y esta viene con consuelo. Sigamos leyendo. En el mundo tendrán tribulación, pero sean valientes, yo he vencido al mundo. Y creo que la película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo, fue muy acertada en la forma en que mostró la flagelación. Así es como pasó. Es por eso que Steve Green y su familia es dueña de Hobby Lobby. Fue quien dedicó millones de dólares para el Museo de la Biblia en Washington. Y por supuesto, un buen católico dijo, ¿por qué no tienen un cuadro de Jesús? Esto fue en Fox News, y él dio una muy buena respuesta. Él dijo, ¿por qué hay tantas imágenes diferentes de Jesús que realmente no sabemos cómo era él? Esa fue una forma amable de decir, estoy observando el segundo mandamiento de no hacer imágenes. Pase ahora a la siguiente pista.